Ser podcast.
De Berlín, nos atiende Marc Bassets, que es el corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, guten Morgen.
Tú tienes toda una teoría, iba a decir, vamos a hablar de Rosalía, pero claro, no vamos a hablar de música en realidad. Tú tienes toda una teoría, y de hecho lo hemos estado comentando esta temporada, sobre cómo, por decirlo de alguna manera, uno de los grandes puntos de inflexión de Europa se está desplazando del oeste hacia el este. Lo vemos en geopolítica, lo vemos en conflictos, lo vemos en tendencias también, ¿no? Y tienes esta teoría de que el disco de Rosalía forma parte de todo esto.
Sí, yo creo que sí. Es una teoría, ¿eh? Lo digo de antemano. Pero lo vemos, a ver, geopolíticamente, lo dices, con la guerra de Rusia contra Ucrania, el centro de gravedad geopolítico se ha desplazado hacia el este. Varsovia hoy es la capital, yo creo, geopolítica de Europa. Es el país que más gasta en defensa respecto a su PIB. Es el país más consciente de esta amenaza. Y luego hay un dinamismo económico que también se nota ahí. Y Alemania también asume el centro de gravedad, ¿no? El péndulo va hacia el este. Pero es que, escuchando y viendo las nuevas canciones de Rosalía, ¿no? De la artista catalana, también lo veo, he visto esto artísticamente. La canción, el primer, no sé si dice single todavía, ¿no? La uh-huh. primera canción que ha salido, que se ha publicado, que se llama Berghain, es muy berlinesa. Berghain es un club de tecno histórico de Berlín, que ha sido durante muchas décadas la capital, bueno, quizá del mundial de la música tecno, y hay este club que se llama Berghain, en el que, por cierto, nunca he estado. Pero bueno, si alguna vez vienes a Berlín, Javier, podemos sí, sí. intentar meternos ahí, ¿no? Y luego lo contamos. Pero le pone Berghain a esta canción. El vídeo, no sé si lo has visto, pero tiene una atmósfera, a mí me recuerda mucho a los apartamentos en Berlín, las calles, la atmósfera, el ambiente del vídeo, además que está cantado en gran parte en alemán. Aunque, y esto liga con lo que me preguntabas, el vídeo se ha rodado en Varsovia.
Sí, es verdad.
Prácticamente todo está rodado en Varsovia, pero es realmente esta atmósfera y este mundo centroeuropeo, Berlín, Varsovia, la Europa central, la Europa que estuvo al otro lado del muro. Y a mí me llama mucho la atención que, sin ser experto en música, me gusta mucho Rosalía, pero creo que los últimos discos o grabaciones las había hecho en América y la música más latina, Miami como capital cultural y musical del mundo latinoamericano, ¿no? Y viene a Europa, vuelve a Europa, hace música más europea, ¿y dónde va? No va a París a tocar música con acordeón, no sé, por decir
algo. Al contrario, se lleva la Sinfónica de Londres a Varsovia, como dices tú.
Se lleva la Sinfónica de Varsovia de Londres a Varsovia, hace una canción que se lleva el título de un club de tecno de Berlín, es decir, un poco como si Berlín, Varsovia y esta zona fuese ahí donde late el corazón cultural, musical y de las tendencias europeas. Es una teoría, seguro que hay muchos peros y muchas maneras de desmentirla, pero yo tengo esta una sensación, sobre todo.
No, habrá que hablar también con un experto en turismo, a ver si Varsovia se está convirtiendo en uno de los destinos favoritos del 2025. Oye, precisamente vamos a arrancar hablando del este, pero para poder hablar libremente con quien vamos a hablar, tenemos que irnos al oeste. Чудится жизнь моя, боль моя. Быть может, наша встреча сбудется. Ведь так мала земля, мир все дороже, все роднее. vamos, como decía, hacia el oeste para hablar del este. A veces se nos olvida en España que en algunos momentos contar la verdad no solamente era incómodo, sino imposible, porque quien hablara corría el riesgo de morir por querer mostrar que el relato oficial no era la realidad. Hoy en día, en otros lugares del mundo, esto sigue siendo así. Mirar y contar la realidad no solamente supone dolor, también significa correr el riesgo de perder a tus seres queridos, tu día a día, o tener que huir de tu país por señalar que la realidad no es como los gobiernos o la gente en el poder quiere vender como es. En este momento, Mark, en Rusia, es uno de esos lugares donde informar es muy complicado, y mucho menos si pretendes hacerlo desde dentro. Y esto es lo que le sucedió a la persona con la que vamos a hablar.
Sí, Javier, he estado leyendo los informes más recientes de Reporteros sin Fronteras sobre Rusia, y creo que vale la pena citar directamente un par de ideas y de frases para hacerse una idea de lo que ocurre. Dice el informe, y cito: desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero del 2022, la práctica totalidad de los medios de comunicación independientes han sido prohibidos, bloqueados y o declarados agentes extranjeros u organizaciones indeseables. Todos los demás están sometidos a censura militar. Y añade el informe: ningún periodista, incluso en el exilio, está a salvo de un procedimiento judicial potencialmente grave fundado en leyes represivas. Y acaba denunciando, y sigo citando, también pueden ser incorporados a la lista de organizaciones indeseables. Estos nuevos peligros, surgidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, han hecho que numerosos periodistas independientes opten por el exilio. Esto es lo que dice y denuncia Reporteros sin Fronteras. Creo que la cita es un poco largo, pero creo que valía la pena decirla. ¿Por qué? Porque ahora, en unos instantes, hablaremos con una persona, precisamente con una de estas periodistas, que se ha visto forzada al exilio, que se ha visto amenazada y que conoce muy bien el riesgo al que se expone un o una periodista libre en su país, en Rusia. Ella trabajaba en Novaya Gazeta, el diario independiente que fue clausurado y en el que había trabajado años antes Ana Politkovskaya, que fue asesinada en el 2006. ¿Puede la palabra detener una tiranía armada?, se pregunta esta periodista en su libro. No, responde. ¿Puede la palabra detener la guerra? No. ¿Puede la palabra salvar un país? No. ¿Puede la palabra salvar a la persona que la dice? Y escribe: a mí me salvó. En un segundo hablaremos con la persona que escribe esto. Ella sabe lo que es jugarse la vida por informar, sabe de primera mano que en su país puedes morir por esto.
Desde el exilio nos atiende la periodista Elena Kostyuchenko, que acaba de publicar Amo a Rusia, crónicas desde un país perdido, publicado por Capitán Swing en España. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días y gracias por esta presentación tan magnífica. Solo quiero precisar que el exilio no fue mi elección. Envidio mucho a las personas que eligieron salir de Rusia y a quienes eligieron quedarse en Rusia. En cuanto a mí, el primer día de la guerra, me fui a cubrirla como reportera porque en ese momento yo era la corresponsal de guerra más experimentada de Novaya Gazeta. Y mientras estaba allí, cambió la legislación y mi trabajo se convirtió en un delito. Desde Ucrania ya no pude regresar a Rusia. Salí de mi país con una bolsa muy pequeña y convencida de que volvería en 2 semanas, pero hasta ahora no ha ocurrido. Ya es el cuarto año que vivo en el exilio.
Y aún así, llama la atención el título de tu libro. ¿Cómo se puede amar a un país del que te has visto forzada a salir para poder mantenerte con vida?
No, yo creo que el amor es lo que nosotros en realidad elegimos.
Bueno, creo que el amor no es algo que realmente elijamos. En realidad, no elegimos amar a una persona, a un país o a un lugar. Simplemente amamos. Creo que el amor es, perdonen la solemnidad, un don de los cielos. Y, por supuesto, podemos rechazar ese amor y vivir sin él. Pero el amor es la fuerza más poderosa de la Tierra. A veces incluso vence a la muerte. Lo he visto un par de veces en mi vida. Por eso no quiero renunciar al amor por mi país. No obstante, mi percepción del amor difiere muchísimo de la percepción del amor por su país que tiene, por ejemplo, Vladimir Putin. Putin dice, ya sea el mismo o a través de su propaganda, da igual. En esencia dice, si amas a Rusia, ve y mata a ucranianos. Si amas a Rusia, calla, miente, obedece. Pero el amor no exige ni asesinatos, ni silencio, ni mentira, ni obediencia. El amor exige una mirada muy atenta a aquello que amas. Y cuidado por ello, Mi país ahora está en una gran desgracia y por eso lo amo más que nunca. Pero, por supuesto, ese amor trae mucho dolor. A veces es el precio del amor. Nos duele.
Hola, buenos días, Elena, desde Berlín, ciudad en la que, por cierto, viviste durante una temporada, pero ya volveremos a esta cuestión. Mi pregunta era, ¿en qué momento te diste cuenta, y cito tus palabras, que Rusia se deslizaba hacia el fascismo?
Спасибо за этот вопрос. Я не очень умный человек.
Gracias por esta pregunta. No soy una persona muy lista, por eso me hice reportera. Me llevó varios años entender que en mi país hay fascismo. La primera vez que pensé que teníamos fascismo fue en 2013, cuando nuestro Parlamento aprobó la primera ley contra las personas LGBT, la ley sobre la llamada propaganda de la homosexualidad. Y allí se decía que las personas LGBT somos socialmente no equivalentes a vosotros, al resto de la gente. La propia expresión no equivalente socialmente, cuando clasificas a la gente por categorías y afirmas que esas personas son socialmente no equivalentes a las demás, esa es, en esencia, la naturaleza del fascismo. Entonces me afectó muchísimo. Sufrí mucho, pero conseguí convencerme de que todo estaba en orden, porque al fin y al cabo se trataba de nuestro Parlamento y en nuestro país hacía mucho que no había elecciones libres. Solo eran personas que obedecían a la administración del presidente y pensé que todo eran decisiones burocráticas. Que el fascismo de verdad es cuando están enfermos todos, no solo los funcionarios. Pero 9 meses antes del inicio de la guerra a gran escala, cambié de opinión.
За 9 месяцев до войны мне и моему фотографу Юрию Козыреву повезло.
9 meses antes de la guerra, mi fotógrafo Yuri Kosirev y yo tuvimos la suerte de pasar 2 semanas dentro de una institución, lo llamamos internado psiconeurológico. Son campos de concentración financiados por el Estado y administrados por el Estado. En el territorio de Rusia hay más de 600, donde viven 177.000 personas, incluidos 21.000 niños. Y las personas que viven en esos lugares no pueden salir de ahí hasta que mueran. No tienen ningún derecho humano. No pueden decidir nada sobre su vida, ni la longitud de su cabello, ni qué quieren comer, ni a qué hora quieren acostarse. No pueden disponer ni de sus propiedades ni de su dinero. Si manifiestan no ya resistencia, sino simple descontento, pueden inmovilizarlos con inyecciones y nunca sabrán qué sustancias se usaron contra ellos. Muchas personas allí sufren violencia y violaciones, y las mujeres que quedan embarazadas en esos lugares, a sus hijos se les... En fin, si una mujer queda embarazada en ese lugar, se le practica el aborto forzosamente y ella misma pueden esterilizarla por la fuerza. Hablé con algunas mujeres que fueron esterilizadas dentro de estas instituciones y, tras hacer un reportaje desde dentro de un campo de concentración, ya no pude seguir negando que allí teníamos fascismo. Pero no di el siguiente paso necesario. No entendí ni advertí a mis lectores de que el fascismo siempre termina en guerra. El fascismo es una ideología expansiva. Nunca va de construyamos un pequeño y bonito fascismo dentro de nuestro país y seamos felices siendo fascistas. Siempre va de conquistar nuevos territorios, nuevos pueblos, nuevas culturas. Y la sociedad dentro de un Estado fascista siempre está movilizada. O bien participa en una guerra, o bien se prepara para la siguiente guerra. Y yo, a pesar de que todo lo que les digo ahora lo sabía desde la escuela, por lo visto me daba demasiado miedo suponer que se avecinaba una gran guerra. Por eso la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania fue un shock para mí, como para la inmensa mayoría de rusos. Y cuando salí del frente comprendí que debía intentar escribir un libro sobre el camino de mi país hacia el fascismo. ¿Cómo prendió exactamente esa semilla? ¿En qué suelo? ¿Cómo creció y cómo floreció en esta guerra? Y confío mucho en haberlo logrado.
Elena, tú eres joven y cuentas en tu libro que para ti Ucrania siempre fue un país distinto a Rusia, pero para tu madre, que vivió en la antigua Unión Soviética, siempre fue un territorio ruso. Más allá del imperialismo y de esta opción del fascismo de la que hablas de invadir territorios, ¿tú crees que hay una brecha generacional que marca cómo los rusos de diferentes edades entienden lo que es Rusia?
Да, конечно, конечно.
Sí, por supuesto. La generación de mi madre, la gente mayor que ella y algo más joven, vivió la desintegración de la Unión Soviética. Para muchos fue un gran trauma. Evidentemente no para todos, pero hablo de la mayoría. No tanto la desintegración en sí, sino los 10 años posteriores de falta de ley, crimen, pobreza y en algunas regiones incluso hambre. Mucha gente perdió su trabajo. Muchos se vieron obligados a salir a la calle a comerciar o a fregar suelos, como mi madre, para garantizar la supervivencia de sus familias. Fue una gran humillación para mi pueblo. Y Putin y su propaganda explotan activamente ese trauma para agudizar al máximo ese sentimiento de humillación. En realidad, nuestro fascismo no tiene nada de único. Si miramos, por ejemplo, la historia de Alemania, sabemos que el fascismo surgió allí tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y una situación económica difícil. Y ese sentimiento de agravio que los investigadores suelen designar con una palabra francesa que suena como ressentiment, resentimiento, es uno de los componentes necesarios del fascismo. Pero también hay otros.
¿Crees que la sociedad rusa apoya a Putin por indiferencia o por apoyo directo? ¿Hasta qué punto los rusos son cómplices de lo que está haciendo Putin en Ucrania?
Gracias por esta pregunta, de verdad. Muchas gracias porque, por desgracia, muchos medios occidentales prefieren tomar datos de fuentes propagandísticas rusas y presentarlos como la única información sobre Rusia. Lamentablemente, hoy en Rusia hay muchas leyes represivas que asustan a la gente lo suficiente como para que no exprese abiertamente lo que piensa y siente sobre lo que ocurre en su país. Pero, por suerte, la ciencia contemporánea tiene muchas herramientas para poder establecer diálogo con esas personas y averiguar qué piensan realmente. Tengo en mis manos datos recientes que me pasaron mis colegas de Novaya Gazeta, en Moscú, y sociólogos del Centro Levada, que diría es ahora el principal instituto independiente de sociología dentro de Rusia. Y dicen que el 85% de los rusos ahora mismo quiere detener esta guerra, que es el centro de la política de Putin, lo principal que Putin ofrece hoy a nuestro pueblo. Un 85%. Desde luego, toda esa gente tiene ideas diversas sobre cómo debe pararse la guerra. Algunos dicen, debemos llegar a Kiev necesariamente, si no, la guerra no se detendrá. Otros dicen, volvamos a las antiguas fronteras de Rusia. Y otros, reconozcamos la derrota y paguemos reparaciones. Pero la esencia es que el 85% de los rusos no quiere que esta guerra continúe ni un segundo más. El 40% de los rusos dice que esta guerra nunca debía haberse iniciado. El 60% de los rusos afirma que no apoyará a su familiar, ni emocional ni económicamente, si decide alistarse ahora en el ejército ruso. Un 60%. El 40% de los rusos dice que no puede expresar abiertamente sus pensamientos. Y al mismo tiempo, el 75% de los rusos, 3/4, dice que la libertad es un valor clave para ellos. Con estos porcentajes podemos afirmar que el apoyo a Putin en la sociedad rusa está muy lejos de ser tan grande como intenta presentarlo la propaganda rusa. Pero debo añadir por mi parte que la gente dentro de Rusia no ve posibilidades. La mayoría no encuentra palancas que poder accionar para cambiar esta situación. Y, por supuesto, en Rusia hay personas que apoyan a Putin. Sus motivos son muy diversos, pero no creo que sean la mayoría.
Hay otras guerras en marcha, por llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, tú dices en tu libro que los activistas LGBT en tu país al principio te decepcionaban, decías que sentías que no hacían lo suficiente, pero que una vez que tú comenzaste a ser defensora de esos derechos LGBT, entendiste que lo que había no era una desmovilización, una desmotivación, había un agotamiento por esta lucha. Cuéntanos qué hace el gobierno ruso contra vosotros para frenar las protestas.
Ну, сейчас быть ЛГБТ в России – это фактически значит быть вне закона с начала полномасштабной войны против Украины.
Ahora mismo ser LGBT en Rusia significa de facto estar fuera de la ley. Desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania, las autoridades rusas ampliaron de forma notable las leyes represivas contra las personas LGBT. Ahora son tres. La primera, que ya mencioné, es la ley contra la propaganda LGBT, hoy ampliada hasta tal punto que, en esencia, cualquier manifestación positiva o neutral sobre las personas LGBT se considera propaganda y debe ser castigada. Además, hay una decisión del Tribunal Supremo que dice... Me resulta extraño explicar esta lógica esquizofrénica a la gente de este lado, pero es de hecho esquizofrénica. En resumen, nuestro Supremo decidió que el movimiento internacional LGBT es extremista y, en esencia, cualquier persona que pertenezca al colectivo o que simplemente considere que las personas LGBT son personas, puede ser reconocida como extremista. Ese estatus en Rusia es muy peligroso. Supone años de cárcel. Esas personas están prácticamente equiparadas a los terroristas. También está prohibida, naturalmente, toda la simbología LGBT. Y tenemos casos en que, por ejemplo, detuvieron a una chica joven, una adolescente, porque llevaba pendientes con el arco iris. La situación más grave es la del colectivo trans, porque aunque las personas trans recibían ayuda incluso en la época soviética, hoy en Rusia la transición de género está totalmente prohibida. Es decir, la gente no recibe ni ayuda médica ni jurídica. Si una persona trans está casada, ese matrimonio se declara nulo. Si una persona trans adoptó o acogió a niños, esos niños vuelven al orfanato. Eso es muy, muy aterrador. Según estudios sociológicos, el 80% de las personas trans rusas contempla ahora el suicidio como la mejor salida a la situación. Aún así, dentro de Rusia sigue habiendo movimiento LGBT. Anteayer tuve el honor de hablar con algunos de sus representantes. Si antes el movimiento tenía por objetivo alcanzar a la mayoría heterosexual y explicar que una persona es una persona, hoy se concentran, sobre todo, en la supervivencia, en garantizar el máximo de seguridad posible a todas las personas LGBT del país. Hay muchos proyectos de evacuación, de salvamento físico, hay refugios, se celebran eventos LGBT internos dentro de la comunidad, pero por desgracia ya no son posibles acciones del colectivo en la calle.
En el año 2002, hace 3 años, vivías en Berlín, en Alemania, y sufriste lo que la policía alemana investigó como un envenenamiento. ¿Te sientes amenazada actualmente? ¿Cómo te proteges?
No, расследование полицейское еще идет.
Bueno, la investigación policial sigue. Todavía no sé hasta qué punto han avanzado en esa investigación. Sé que se lleva a cabo una investigación paralela por parte de Insider y Bellingcat. Son colectivos de periodistas que investigaron con éxito el envenenamiento de Navalny, de Kara Murza, de Dmitry Bykov, de los Skripal... En fin, en este punto confío más en los periodistas. Es verdad que no me siento segura, pero nunca me he sentido segura. Mi infancia coincidió con los años 90, tras la desintegración de la Unión Soviética. Vi muchas cosas que un niño no debería ver nunca. Después, cuando crecí, entré en Nova Gazeta y al cabo de un año, a los 6 meses de que me contrataran en plantilla, asesinaron a Ana Stepanova Politkovskaya, mi colega. Luego asesinaron a otros 3 periodistas de mi periódico, mataron a varios de mis amigos y siempre supe que la profesión que había elegido conllevaba ciertos riesgos. Los considero riesgos profesionales, pero cuando me encontré en el exilio cometí, por desgracia, un error muy común. Pensé que si estaba en el extranjero, si estaba en Europa, no me pasaría nada, que no hacía falta seguir todos esos protocolos de seguridad interminables y que podía vivir como una persona normal. Fue un error. Lo pagué caro con mi salud y con el tiempo de mi vida que dediqué a recuperarme. Y ahora mi vida, en esencia, no se diferencia de mi vida en Rusia en cuanto a los protocolos de seguridad que sigo. No puedo contar más en detalle porque la primera regla de la seguridad es no hablar de ella con nadie en público. Pero, por desgracia, en mi vida, en lo cotidiano, hay acciones rutinarias que tengo que realizar para seguir a salvo y poder continuar con mi trabajo. No creo que... Claro que me entristece, pero al mismo tiempo entiendo que he tenido mucha suerte, incluso con el envenenamiento que sufrí, gracias a Dios. Pese a que la recuperación fue larga, me recuperé sin secuelas. Puedo volver a trabajar sobre el terreno, puedo llevar la vida que deseo, y eso probablemente es lo más valioso.
Nos ha atendido, obviamente desde fuera de Rusia, y nos hemos comprometido a no decir desde qué lugar, la periodista Elena Kostyuchenko, que ha publicado Amo a Rusia, crónicas desde un país perdido, en España publicado por Capitán Swing. Elena, gracias por esta conversación y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias por esta conversación. Hemos tratado cuestiones muy importantes. Fue excelente. Gracias.
Gracias. Спасибо.
Gracias.
Спасибо, gracias.
Эти летние подмосковные вечера не забудет и эти летние подмосковные вечера.
Ser Podcast.
La FIFA ha anunciado que va a organizar su primer Premio de la Paz. Bajo el lema de que el fútbol une al mundo, el presidente de la FIFA, que es Gianni Infantino, entregará el 5 de diciembre el galardón en Washington, donde también se va a hacer el sorteo para conocer los equipos que van a jugar en el Mundial de 2026. Es un acto al que, por cierto, ya ha dicho que asistirá Donald Trump. La idea del premio es reconocer a personas que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y que al hacerlo hayan unido a personas de todo el mundo, según dice la FIFA. Pero claro, da la casualidad de que Gianni Infantino es muy amigo de Donald Trump y no ha ganado el Nobel de la Paz. Quizá haya quienes sientan que este Premio de la Paz de la FIFA es un invento nuevo para consolar al presidente de Estados Unidos y que le den al menos algún premio de la paz. Aunque también en caso de ganarlo, Mark, puede leerse como algo más que un acto entre dos buenos amigos.
Sí, Javier, aquí hay dos factores que a mí me parecen muy significativos. El primer factor es, como decías, Donald Trump está muy decepcionado por no haber ganado el premio Nobel de la Paz. Y el segundo factor es que hay muchos líderes internacionales que han llegado a la conclusión de que la mejor manera de manejar a Trump es adulándolo. Hacerle la pelota al máximo, para decirlo claramente. Han llegado a la conclusión de que hay que hacerlo así con Trump, para obtener cosas a cambio, para evitar que se te ponga en contra Trump, para evitar que te haga daño. Y qué mejor manera de ser su amigo que darle un premio. Gianni Infantino es un personaje particular. Es un auténtico líder global, se puede decir. Y digo líder global porque la FIFA, con todo el dinero que mueve Y no solo el dinero, también las pasiones. Infantino dice que la FIFA es un proveedor de felicidad a la humanidad. Pues la FIFA es un actor político, geopolítico, geoeconómico, no solo deportivo. Un actor global de primer orden. Y el suizo Infantino, que está en el cargo desde el 2016, es mucho más que un burócrata del deporte, es mucho más que un gran administrador del deporte mundial. Le llaman el rey sol, como a Luis XIV, le llaman el rey del mundo. Solo había que verlo hace unas semanas en los actos en los que se anunció con toda la pompa el alto el fuego en Gaza, junto a Trump y otros líderes internacionales. Infantino era el único de ellos que no era político, no estrictamente político. Fue una imagen que desentonaba, porque te decías, bueno, este hombre, ¿qué hace aquí? Pero una imagen que a la vez creo que contaba muchas cosas sobre el mundo tal como es hoy, el deporte, la política, Trump y sus amigos. Para Infantino, el hijo de inmigrantes italianos en Suiza, quizá fue el momento culminante de su carrera. Si ahora le diese a Trump este premio de la paz de la FIFA, este premio Nobel de la paz paralelo, sería, pienso, la coronación definitiva de esta alianza, de esta amistad entre Trump e Infantino.
Para hablar de cómo están unidos política y fútbol, nos atiende desde Barcelona Toni Padilla, que es historiador y periodista del diario Ara. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Háblanos de este Infantino, para quien no sepan qué pie calza, digamos.
Bueno, creo que lo estabais definiendo muy bien. Gianni Infantino es una figura inicialmente muy, muy oscura, el típico trabajador, funcionario, que sin ser el más brillante, va subiendo en los escalafones de una institución tan importante como es la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, y que de ser un trabajador, un burócrata, él es abogado, él estudió Derecho y entró a la FIFA precisamente para ser el abogado que gestionase temas de derechos audiovisuales de la FIFA. Poco a poco va subiendo y con un poco de suerte, porque otros candidatos acaban pues fuera de la lucha para ser el sucesor de Josep Blatter, él se encuentra con el cargo más importante. Y a Infantino le ha afectado el mismo síndrome que afectó a su predecesor, al también suizo Josep Blatter, o que afectó a tantos presidentes del Comité Olímpico Internacional, que es precisamente ese síndrome que decíais de sentirse un jefe de Estado, ¿no? Un Estado sin fronteras, sin territorio, pero que llega con sus tentáculos a todo el mundo gracias al deporte, y que de repente pues se encuentra pues creyendo que él puede ser un actor en la geopolítica, yendo más allá del fútbol, sino que creyendo, como decía Blatter, como dice Infantino, pues que gracias al fútbol, el deporte rey que nos une a todos, él cree que puede ser una persona que participe en procesos de paz, en negociaciones entre estados enfrentados, y persiguiendo en ese poder, ese salir en la foto, esa persona que siempre había sido pues alguien pues casi ignorado por la mayor parte de la familia del fútbol, se ha convertido en la cara omnipresente desde el Salón Oval de Washington pues al Kremlin junto a Vladimir Putin.
Pero en este bromance, como se dice ahora, ¿no? Nuestro romance entre señores, hay una tercera parte, ¿no? Que es Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Correcto, que es el nuevo actor, ¿no? Que ha entrado, ha reventado las puertas, ¿no? Como los salones del Far West, se han abierto las puertas de par en par, ha entrado. ¿Y este quién es, no? Pues el príncipe heredero saudita, que básicamente ha cambiado la política del reino de Arabia Saudita. Su padre no tenía ningún tipo de interés de contarse al mundo, de utilizar el deporte. Tenía un estado tirando hermético, donde podía cometer todo tipo de crímenes. Pero el hijo, que estudió en el extranjero, aunque también es una persona con las manos manchadas de sangre, porque lo ordenó, por ejemplo, el asesinato de ese periodista que estaba exiliado en Turquía, pues él ha entendido que Arabia Saudita tiene que seguir el camino que iniciaron sus estados vecinos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, de utilizar la soft politics del deporte para vender una imagen, para ganar peso, y pues casi por un tema de envidia, porque los sauditas siempre han mirado a los cataríes y a los de Emiratos Árabes como los hermanos pobres, estaban ahí porque ellos son más ricos, ellos son más importantes, ellos son los protectores de los lugares santos del Islam. De repente vieron que el Qatar Qatar organizaba el Mundial, que los Emiratos conseguían grandes premios de Fórmula 1 y un equipo de baloncesto en la Euroliga. Dijeron, bueno, nosotros también tenemos que utilizar el deporte. Y han entrado por todas, copiando la táctica de sus vecinos pequeños, pero como ellos tienen más capacidad económica, más músculo económico y más poder y más habitantes, pues han decidido que el deporte, no solo el fútbol, será suyo. Y por eso quieren organizar un mundial de fútbol. Lo harán después de una jugada maestra en que han conseguido sacarse del medio a todos sus rivales para ir lo más rápido posible, que es ese mundial donde está España. Al final hay una rotación de continentes, recordemos, debería haber una rotación de continentes. ¿Qué hicieron? Pues que en el mundial que se va a organizar en teoría en España, se sacan de encima pues a tres áreas continentales, porque se va a jugar en Europa, España-Portugal, en África, Marruecos, y van a hacer unos partidos inaugurales para conmemorar el centenario del primer mundial en Uruguay en Sudamérica. Entonces, si el próximo mundial ya es en la Confederación Norteamericana con CACAF, así ya le permite cerrar el círculo y volver muy rápido a Arabia Saudita, que también quiere postularse como sede de Juegos Olímpicos de verano y de invierno con instalaciones de nivel artificial. Van a por todas y tienen dinero y tienen poder. Por tanto, eso es música que suena muy bien a las orejas del bueno de Joan Infantino.
Sí. Buen día, Tony. Aquí Marc, desde Berlín. Realmente Infantino es amigo de todo el mundo, parece, en un momento en el que el mundo está muy turbulento y dividido, pero es especialmente amigo de Donald Trump. Y yo quería saber, ¿tú crees que le va a dar este premio? ¿Y cómo se explica esta amistad y esta relación tan cercana entre ambos? Donald Trump, no sé si es aficionado al soccer, ¿no?
Ya lo dudo.
Al fútbol, pero bueno, al parecer todos son parabienes para Infantino.
Sí, es una muy buena pregunta, Marc. Yo creo que sí que se lo va a dar. Creo que está diseñado como tal. Creo que demuestra que Infantino maneja muy bien este tipo de artes, estas negociaciones, y sobre todo demuestra que es un tipo que sabía que se tenía que acercar a una serie de personajes y saber tratarlos. Infantino es eso, es un abogado que parecía primero que estaba en segunda fila, pero que ha demostrado mucha inteligencia para saber decir a un príncipe saudita, a un emir de Qatar, a Vladimir Putin o a Donald Trump lo que quieren escuchar, porque necesita llevarse bien con todos, ¿no? En eso yo creo que es el gran heredero del primer dirigente mundial que creo que supo utilizar el deporte de esta forma, que no es otro que nuestro Juan Antonio Samarán, que era esa persona que de repente podía ser recibida con los mismos honores en la China maoísta, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en la Casa Blanca, en el Kremlin, en todos sitios, ¿no? Alguien que supo entender la fuerza del deporte. Y esto pues ha creado escuela, pues detrás han venido personas, pues estaba Joao Belange y Josep Blatter, y ahora un Infantino que yo creo que sí que es cierto que le va a dar el premio. A mí me encaja porque necesita que esté contento Donald Trump, porque Donald Trump ya ha lanzado algunas amenazas de utilizar pues sus luchas políticas en el Mundial de Fútbol, en tema de visados a jugadores, en tema de visados a periodistas, en tema de visados a aficionados, en quitar a ciudades que están votando a alcaldes o están como Nueva York, quitarles ser sede del Mundial, o ciudades donde se están los alcaldes como en Chicago se están oponiendo a las redadas contra inmigrantes. Ha llegado a decir, os voy a quitar el hecho de ser sede del Mundial cuando falta un año, está jugando con ello. Por tanto, hay que tener contenta a esta bestia, que es Donald Trump, que es cierto que sí que mostró siempre un interés por los deportes. Él quiso comprar equipos de, por ejemplo, de fútbol americano, y sí que tiene cierto interés por el soccer, porque de forma bastante desconocida, él jugó a soccer cuando estaba en una academia militar. Hay un almanaque de esos que parece sacado de una película de Hollywood de los años 60, en que aparece la fotografía de un equipo de estudiantes, y Donald Trump jugó a soccer, fue delantero, y ha tenido una mínima sensibilidad por este deporte, lo ha ido siguiendo porque ha visto que es poder, y por eso ha mostrado cierto interés. Hubo el rumor de que quiso invertir en algún equipo escocés, donde tiene sus raíces familiares, pero bueno, sí que más o menos ha estado por ahí. No es una persona ignorante, domina lo que es el fútbol, y sobre todo entendió que es una gran herramienta para llegar a todos sitios, y por eso la alianza con Gianni Infantino pues fue de lo más natural. Y creo que Infantino está en el top 3 de personas que ha sido más veces recibida en el Salón Oval por Donald Trump. Se lo conoce más que el salón de su casa en Suiza.
No sabía que Trump había ido a una academia militar, sabía que se había librado de ir a Vietnam porque compró a un médico, dicen las malas lenguas, pero seguramente también compró la academia militar después, ya cuando se hizo rico, ¿no? Oye, y en el Mundial que se celebra conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué puede pasar con estas amenazas de Trump de retirar visados a equipos según el país del que procedan, a periodistas según el país del que procedan?
Es una pregunta muy, muy interesante, porque hay ahora mismo dos focos de atención, que son obviamente el Mundial del próximo verano, que la parte central de la competición es en Estados Unidos, pero como bien decís, también hay partidos en Canadá y en México, en un momento en que las relaciones con los dos vecinos son malas, y luego ya ampliando la mirada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, también en una zona donde Donald Trump no saca buenos resultados y también ha amenazado con castigar a la ciudad de California si no lo cuidan. El consenso tanto en FIFA como en Comité Olímpico Internacional es que Trump está haciendo un poquito, se hace el bravucón, amenaza, pero que Trump sabe que unos Juegos Olímpicos de verano o un Mundial de Fútbol que sean un fracaso, que tenga incidentes, que tenga tensión, no le interesa. Él sabe que del poder de organizar bien un gran acto deportivo, sabe que le interesa a Trump una demostración de poder, salir en la foto, estar ahí. Y lo que se cree es que ahora está poniendo presión, amenazando, un poquito haciendo eso, bueno, de bullying de escuela que le va tan bien, para ver si amedrenta a sus opositores, pero que cuando llegue la hora de la verdad va a intentar ofrecer una imagen de país que funciona, de país simpático, nacionalismo exacerbado, él en el centro de la foto, como hizo en el Mundial de Clubes, esa imagen que todos recordáis, ¿no? Que bajó a entregar el trofeo a los jugadores del Chelsea y no se bajó del escenario porque quería salir en la foto.
Sí.
Teníamos ahí a nuestro Marc Cucurella que decía, pero ¿qué hace este tipo a mi lado? ¿No? Baje usted del escenario, por favor. Así que el consenso es que en principio ahora amenazan mucho, pero no va a llegar al punto de decir, pues no le doy visados a los jugadores de Irán o quizás algún periodista sí que se queda fuera, pero intentará cuando llegue el momento decir, veis lo bien que lo hago, veis lo bueno que soy, y eso es un poquito lo que está negociando Gianni Infantino.
Esto cuenta mucho de Trump, ¿no? Que cuando entra a una sala nunca mira, incluso ahora siendo presidente, a ver dónde está la salida de emergencia, sino a ver dónde está la cámara para ponerse delante. Bueno, pues el 5 de diciembre, si le dan ese premio de la paz de la FIFA, nos acordaremos de ti, Tony. Tony Padilla, desde Barcelona, historiador y periodista del diario ERA. Mil gracias, como siempre, Tony, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Marc Bassets, Marc, hasta la semana que viene, cuídate.
Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.